en el capítulo 7 y versículos 1 al 5. Eclesiastés 7, del 1 al 5, dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. En estos días he tenido que estar en contacto con la muerte, o con personas que han estado muy cerca de ella, o simplemente con personas que están pasando por diversas enfermedades. En cuestión de un mes se han juntado varios acontecimientos. El mes pasado un primo mío le dio un infarto mientras estaba allí en su casa, y se lo encontraron muerto. Y bueno, pues fuimos al entierro, naturalmente, y estuvimos allí con la familia. Hace unas pocas semanas se cumplían los 10 años de la muerte de mi madre, y entonces tuvimos que ir también al cementerio, porque había que retirar los restos y luego llevarlos a un sitio donde colocan las cenizas. Una sobrina que tengo, que arrastra un cáncer desde hace varios años, estuvo a las puertas de la muerte hace 2 semanas más o menos, porque le dieron una sesión tan fuerte de quimioterapia que casi no la resiste. Ahora ha podido un poquito recuperarse, pero vamos, la enfermedad está ahí actuando, porque lleva ya 7-8 años con esto. Y entonces, pues ya el deterioro físico que está experimentando es muy grande. Luego se está lo que Pili ha comentado en estos días, que su madre también le han detectado un cáncer de páncreas. Y bueno, y luego hay algunos hermanos en la congregación, por ejemplo Pilar Cuesta, que también fue operada hace unos días del corazón, y otras enfermedades. Total, que entonces es todo un cúmulo de todas estas circunstancias. Y esto me llevaba a leer y a pensar en este pasaje de aquí, de Eclesiastés, que estamos mirando. Y la verdad es que es un pasaje chocante, porque hay 5 comparaciones que se hacen, 5 veces la palabra mejor que se dice, y 4 de ellas son, sobre todo hay una que es casi increíble, ¿no? Hasta escandalosa. Esa que dice en el versículo 1, la segunda parte: mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Bueno, esto cómo se entiende, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eso parece que va contra la lógica, contra la intuición, contra lo que nosotros anhelamos, queremos, contra la escritura misma, porque hay en algunas ocasiones en las que vemos que el día del nacimiento, Jesús mismo lo dijo, que cuando a la mujer le llega el momento de dar a luz es un momento de angustia y de dolor, pero que una vez que ha pasado ese momento se le olvida, a causa de la alegría de haber traído una nueva vida al mundo. Así que Jesús nos está diciendo ahí que el día del nacimiento es un día de gozo y de alegría, que deja atrás todo sufrimiento y todo dolor. Y luego, su contraparte, el día de la muerte, pues ahí tenemos a Jesús delante de la tumba de Lázaro, quebrantado y llorando, sufriendo lo mismo que nosotros también sufrimos con la muerte. Así que, ¿cómo podemos explicar este asunto aquí de que mejor es el día de la muerte que el del nacimiento, y luego mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, y mejor el pesar que la risa, y mejor la reprensión que la canción. Parece que va todo en la dirección contraria y en la dirección opuesta a lo que estamos acostumbrados a pensar, y sobre todo lo que el mundo piensa y lo que la gente en general piensa. ¿Cómo se explica este asunto que Eclesiastés nos está llevando aquí? Yo creo que la primera comparación tal vez podía ser la que nos podía marcar la pauta que nos va a enseñar luego cómo las otras se ponen en su sitio. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Literalmente, si cogemos las palabras del Antiguo Testamento, de la lengua en la que esto fue escrito, y las traducimos literalmente al español, sería lo siguiente: mejor es el nombre que el aceite. Hay un juego de palabras aquí en castellano se ha perdido al hacer la traducción, lógicamente, pero hay un juego de palabras en la lengua hebrea, porque nombre es Shem y aceite es semen. Shem, semen. Al traducirlo, todo eso se pierde. Entonces, mejor es el nombre que el aceite, y el aceite era uno de los ingredientes que se utilizaban en la antigüedad y se siguen utilizando, diversos tipos de aceites, para los ungüentos, para las cremas, para todo aquello que tiene que ver no solamente con el perfume, sino también con las cremas que revitalizan, que rejuvenecen, etcétera, etcétera. Aquí se está diciendo que es mejor el nombre que ese ungüento o ese aceite. Me gustaría que miráramos un poquito el significado del aceite o los usos del aceite en la Sagrada Escritura para que veamos el valor de eso, de ese ungüento, entonces, que tiene. En primer lugar, el aceite estaba asociado con la prosperidad económica. Es lógico, era un artículo muy importante, y lo es, para la vida cotidiana, y por lo tanto, aquel o aquella que tuviera aceite en abundancia se podía considerar una persona económicamente próspera. Por eso una de las bendiciones que vemos en el libro de Deuteronomio que Moisés pronuncia antes de morir sobre una determinada tribu, la tribu de Aser, es precisamente esta. Es desearle que pueda hundir sus pies en aceite. Allí en el capítulo 33 de Deuteronomio y versículo 24... Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Así que el aceite, que aquí Moisés está profetizando sobre esta tribu, que moje literalmente, que pueda meter el pie dentro de aceite, significa que va a tener tal abundancia de aceite que hasta va a poder introducirse. Es una figura simbólica, entonces, de la prosperidad, de la bendición material que va a tener esta tribu. Otro simbolismo del aceite tenía que ver con la posición social que una persona adquiría, porque había una determinada ceremonia en la cual la persona que quedaba ungida con aceite automáticamente quedaba apartada, quedaba designada para ejercer una determinada función. Y así vemos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y versículo 13, que eso es lo que va a ocurrir con David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. y es un gesto, entonces, mediante el cual este muchacho queda señalado como futuro rey de Israel. Así que el hecho de ser ungido te daba una posición social muy importante. No solamente los reyes, también los sacerdotes eran ungidos y también los profetas eran ungidos. Así que las personas que desempeñaban unas tareas de mando, de liderazgo entre el pueblo de Dios, eran personas sobre las cuales se derramaba este aceite. El aceite también nos habla del vigor físico, de la juventud, de la renovación de nuestra piel, de nuestra carne. Por eso nosotros nos damos aceite, nos untamos cremas, ¿verdad? Porque necesitamos, las necesitamos. No cuando somos niños, que estamos muy bien hidratados, pero cuando llegamos a una determinada edad, bien sabemos que nuestra piel necesita crema. Y las cremas están básicamente hechas a base de aceites. Por eso el salmista dice en el Salmo 92 y versículo 10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Fíjate aquí la relación que hay entre fuerza, vigor y aceite fresco. Efectivamente, cuando la piel, cuando el organismo se queda deshidratado, se queda seco, eso es sinónimo de envejecimiento. Pero cuando hay hidratación, entonces eso es juventud y eso es fuerza. Y eso es lo que el salmista está pidiendo aquí, en un sentido que va más allá de lo físico, que es espiritual. Pero el aceite entonces sirve para ilustrar esto: vigor físico, juventud. Y finalmente, hay otro significado que el aceite en la antigüedad y también ahora tendría, que tiene que ver con el lujo. Lujo. Algunas de las cremas que venden en algunas tiendas y que roban los ladrones en estos días con los alunizajes, te cuestan 100 euros o 200 euros o no sé cuántos euros. Son cremas muy caras. Hay personas que se pueden permitir el lujo de pagárselas y de usarlas, entonces están ahí. Pero aquí en el libro del profeta Amós, en el capítulo 6 y versículo 6, ya tenemos esto: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Se ungen, se untan con los ungüentos, con las cremas más preciosas. Así que resumiendo, el ungüento, el aceite, nos habla de prosperidad material, de posición social, de vigor físico y de lujo. Parece que son estas las cosas que hoy en día se persiguen, ¿verdad? Que tanta gente quiere, busca, por encima de todo. La prosperidad material, posición social, juventud y lujo. Buena vida. Parece que esto es lo máximo. Esto es lo más grande, lo más importante. Y sin embargo, el libro de Eclesiastés nos está diciendo que mejor que ese buen ungüento es el nombre. Porque ¿qué significa el nombre? El nombre también tiene varios significados. El nombre significa carácter. el carácter de la persona está contenido en su nombre. Es por eso que cuando Dios quiere hacer algo importante, trascendental con una persona, le cambia el nombre. Abraham le llama Abraham. Jacob le llama Israel. Simón le llama Pedro. Porque hay detrás de esos nombres nuevos, hay un nuevo carácter, hay un nuevo propósito que Dios quiere emplear con esas personas. Así que el nombre nos habla del carácter. El nombre también nos habla de testimonio. Tener un buen nombre es tener un buen testimonio, es tener una buena reputación. Qué importante es eso, ¿verdad? Tener un buen testimonio. También se utiliza en la Biblia en ese sentido, nombre. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y versículo 18. Se dice lo siguiente: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Así que Abisai se hizo aquí con un nombre a causa de las hazañas que realizó en combate. Nombre significa entonces testimonio. Nombre también significa huella. Lo que uno deja tras de sí cuando uno ya no está aquí. La influencia, la huella que uno deja. Eso está también el nombre. Es lo que se dice aquí en la segundo libro de Samuel, el capítulo 18 y versículo 18 de Absalón, que no tenía hijos, y dice lo siguiente: y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Si cuando yo muera, cuando yo no esté aquí, nadie se va a acordar de mí, nadie me va a tener presente, me van a recordar. Una de las maneras entonces en las que uno deja huella en la vida es precisamente mediante esto, mediante la familia y mediante los hijos, entre otras maneras, entre otras cosas. Y Aarón lo que hizo aquí fue erigirse un monumento para él porque no había tenido hijos. Pero a lo que voy, el nombre entonces nos habla de la huella que uno deja a su paso por este mundo una vez que ha partido de él. ¿Es más importante el ungüento o es más importante el nombre? El ungüento tiene que ver con cosas accesorias, con cosas secundarias, porque el lujo es secundario, la posición social es secundaria, la prosperidad económica también es accesoria. Lo mismo que el vigor físico y la juventud. Pero el nombre, donde está contenido el carácter, donde está contenido el testimonio, donde está la huella que uno deja, eso es realmente lo más importante de todo. Porque tú puedes tener una buena prosperidad económica y una posición social y un vigor físico excelente, pero si tu testimonio es un desastre, si tu carácter es errático o desviado, si tú no dejas ninguna huella una vez que hayas partido aquí en esta vida, en este mundo, ¿de qué vale todo lo demás que hayas conseguido? ¿Para qué sirve el ungüento? Para nada. Es por esto que el autor de Eclesiastés efectivamente tiene razón cuando está diciendo: mejor es la buena fama, mejor es el nombre que el buen ungüento. Es por esto, hermanos, por lo que tenemos que trabajar y emplearnos principalmente en esta vida. No por todas esas cosas accesorias, porque pasan y se esfuman y desaparecen. Pero el nombre, eso es lo que queda. El testimonio, el carácter y nuestra huella. Eso es lo verdaderamente importante. Claro que esta comparación es verdadera con una condición. A condición de que el nombre sea bueno. De que el carácter, de que el testimonio, que la huella sean buenas. Entonces, eso vale más, eso pesa más que el mejor ungüento que nosotros podamos desear o imaginar. Mejor es el buen nombre que el mejor ungüento. Y a continuación sigue haciendo comparaciones. Y aquí es a donde llegamos a esa comparación que aparentemente parece ilógica, antinatural. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Aquí hay una condición que no está dicha, pero está implícita en esta frase. Cuando esa muerte, podemos decir que es una buena muerte, entonces el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Y la buena muerte es el resultado de haber tomado una buena decisión, la buena decisión en esta vida. Cuando en esta vida hemos tomado la buena, la mejor decisión, y es la decisión de seguir a Cristo, es la decisión de hacernos discípulos suyos, es la decisión de decir: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿a quién iré si solamente tú tienes la vida eterna, palabras de vida eterna? Entonces, cuando se ha hecho esa buena decisión, entonces, cuando llega la muerte, es una buena muerte. Y entonces es cuando es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque fíjate, el día del nacimiento es una incógnita. ¿Qué será este niño o esta niña que acaba de nacer? ¿Cuál será su paso? ¿Cómo será su paso por esta vida? ¿Cuál será su destino eterno? Es todo una incógnita. Puede ser que escoja el camino de la vida, el buen camino, pero puede ser también que se desvíe por sendas de maldad y de pecado. El día del nacimiento, con toda la alegría que conlleva, es un día de incógnitas también y de preguntas. Sumado a eso, que el día que nosotros nacemos ya estamos asociados con sufrimiento, con dolor, con penas, también con alegrías. Pero lo cierto es que ya, por así decirlo, se nos entrega una especie de caja o de paquete en el cual hay muchas cosas desagradables por las que vamos a tener que pasar. Es lo que Job dice en determinado momento, en el capítulo 7 y versículo 1. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días como los días del jornalero. Job está resumiendo aquí la existencia humana en estos términos. Brega, lucha, conflicto. Y efectivamente, así es. Trabajo. El día del nacimiento se abre todo esto. Es el comienzo, es el inicio de una carrera en la que están todos estos elementos allí. Mientras que el día de la muerte, cuando es la buena muerte, es el día en que se resuelven todas las incógnitas. Se despejan todas las incógnitas. Y no queda ninguna incertidumbre, ninguna pregunta, sino que todo ha quedado solucionado, respondido y resuelto. El día de la muerte es el día de la disolución de toda esa trabajera de la que Job nos está hablando ahí, y luchas, y conflictos, y tentaciones, y pecado. Se termina, se disuelve todo eso para siempre. Y es el día también, el día de la buena muerte. Es el día de la asociación con el gozo y la gloria. Un gozo, no como el que tenemos aquí, que es en altibajos. Lo tenemos, lo perdemos, lo volvemos a recuperar, volvemos a pasar por momentos de angustia y de amargura, y luego otra vez. El día de la buena muerte es el día de la asociación con el gozo y con la gloria. Por eso, Eclesiastés tiene razón cuando dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Cuando miramos personajes en la Biblia, sus últimos momentos, vemos que es así. Jacob, Moisés, David, tenemos registrados ahí sus últimas palabras, sus últimos momentos. ¿Qué diferencia con la incertidumbre que había al principio de ellos, de sus nacimientos, de sus primeros años? Moisés tenía una espada de Damocles sobre su cabeza cuando nació. Jacob era una incógnita total a causa de sus problemas de carácter. David pasaría desconocido por la vida. Era el menor de 8 hermanos. Así que nada auguraba para él un futuro brillante. Y sin embargo, ahí tenemos esos momentos culminantes, cumbres, en los cuales ellos están pronunciando esas palabras antes de morir, palabras proféticas, palabras de bendición y de certeza. Fue mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, para el ladrón que se arrepintió en la cruz. ¿Fue mejor? Sí. Es mejor, si para él fue mejor ese día, porque hubo un arrepentimiento, hubo una buena muerte, significa entonces que para cualquiera que se arrepiente, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Por eso tienes que arrepentirte. si todavía no lo has hecho. Tienes que venir delante del Señor para volverte a Él, para asegurarte de que el día de tu muerte sea el día de la buena muerte. Es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. O sea, es mejor lo que está diciendo. Esto solamente se puede decir cuando se ha tomado la buena decisión. Porque entonces la muerte se convierte en la buena muerte. Y la muerte no es pérdida, no es tragedia, no es la terminación. La muerte aquí se convierte en ganancia. Sí, Eclesiastés tiene razón. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. A partir de aquí, las otras comparaciones que va a hacer nacen de esta. Versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. En otras palabras, nos está diciendo que en la casa del luto se aprende más que en la casa del banquete. Las lecciones que se extraen de la casa del luto son mucho más profundas y beneficiosas que las que podamos sacar de la casa del banquete. Me parece que fue el rey Felipe II, no me acuerdo si fue Felipe II o Felipe III, el que llamó cuando estaba en su lecho de muerte a su heredero, que era o Felipe III o Felipe IV. Sea como sea, uno de los dos, él estaba agonizando e hizo llamar a su heredero, que era un muchacho joven, y le dijo lo siguiente: os he mandado llamar para que veáis en qué acaba todo. El gran monarca, poseedor de uno de los mayores imperios que han existido en la historia de la humanidad, estaba llamando en ese momento al que había de heredarle para que tomara nota y aprendiera esta gran lección de cómo el hombre más poderoso del mundo estaba en ese momento, en su último aliento, en su último suspiro. Os he llamado para que veáis en qué acaba todo. Sea quien fuera el que era heredero, sea Felipe III o Felipe IV, no aprendió demasiado de la muerte de su padre. Fueron personajes cuyos reinados se caracterizaron por el placer, la caza, las diversiones y la irresponsabilidad, dejando todos los asuntos del Estado en manos de otro mientras ellos se lo pasaban bien. La casa del luto. ¿Cuántas grandes lecciones podemos sacar de ahí? Por eso, hermanos, en estos días que he tenido todo este tipo de experiencias, no me he sentido abatido, aplastado, derrotado ante la cercanía y el pensamiento y todo el tiempo con la idea de la muerte. Porque se pueden sacar lecciones preciosas de todo ello. Es interesante, es una anécdota que cuento nada más, pero cuando fuimos al cementerio para sacar los restos de mi madre, entonces los operarios quitaron la lápida, y al quitar la lápida salieron de allí, de dentro, unos gorriones pequeñitos. Y es que resulta que por alguna rendija la madre había hecho una especie de nido, había puesto los huevos allí, y allí es donde los estaba criando, de tal manera que salieron 3 o 4 saltando por allí. Era como una imagen en medio de todo lo sombrío que eran las circunstancias, ver que la vida se abre paso a través de la muerte. Se abre paso a través de la muerte. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Pude también hablar con mi sobrina, porque cuando alguien está enfermo, que no es creyente, recibe muchas visitas. Y hay calor humano y hablar de esto y de lo otro y de mil cosas. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros los creyentes podemos hacer algo y debemos hacer algo que nadie más puede hacer. Y consiste en que en vez de hablar del tiempo, de esto o de lo otro, o de mil cosas, podemos hablar del tema más importante que una persona que está en ese estado pueda escuchar. Y yo me sentí así. Yo me sentí, digo, Señor, de toda mi familia, soy el único que puede hablar, que puede hablarle de ti. Y eso es lo que voy a hacer. Hace unos cuantos meses tuvo también otro momento en el que parecía que se moría, pero cuando llegué, resulta que se había puesto un poquito mejor y la habitación estaba llena de visitas. Así que era imposible. Pero el otro día, cuando fui, solamente estaba con ella mi hermana. Y mi hermana, no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, pero se salió al pasillo y me dejó a mí solo con ella. Y dije, Señor, gracias. Esta es la oportunidad por la que yo estaba orando y tengo que aprovecharla, porque puede entrar en cualquier momento. Y allí fue cuando le hablé de Jesús, cuando le hablé del Señor a mi sobrina, cuando le dije también, ¿quieres que ore por ti? Y ella me dijo, sí. Lo aceptó de buen grado. Y estuve orando por ella. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¡Cuántas lecciones provechosas! Salmo 90 y versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero ¿cómo podemos contar nuestros días de tal modo que nuestro corazón aprenda? Pues una de las maneras es esta: en la casa del luto. Allí es donde somos confrontados con nuestra condición, con nuestra realidad, con nuestra necesidad de Dios. Mejor es el pesar que la risa. Otra vez, esta comparación es condicional. Hay un pesar que es de muerte. Hay una tristeza que es de muerte. Es la tristeza del pecado. Es la tristeza del desorden que nos deja vacíos y tristes. Pero hay un pesar que es una bendición. Hay una tristeza es una bendición, aunque aparentemente en ese momento no lo parezca, porque es una tristeza que lleva al arrepentimiento, que guía a la vida. En ese sentido, es verdad lo que aquí dice, es mejor el pesar que la risa, porque igualmente hay una risa, una clase de risa, que es una risa insensata. Una risa de despreocupación, de descuido. Una risa de pasar por alto las realidades más importantes de la vida. Es una risa que lleva al final al sufrimiento y a la destrucción. Mejor es el pesar, ese buen pesar, esa buena tristeza, que la risa insensata. Es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 9 al 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que es según la voluntad de Dios, que nos lleva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos lleva a la salvación, o sea, a la vida. De tal manera que es mejor el pesar que la risa. Y finalmente, es mejor la reprensión que la canción. La reprensión es la palabra fuerte, la palabra de advertencia, de amonestación. Cuidado con la senda que llevas, que has escogido. Es la palabra que no nos gusta oír, que a nuestra carne no le gusta oír. La canción, la adulación, la palabra suave, esa sí es bonita, nos agrada, es fácil, nos dice lo que queremos oír. Pero el libro de Eclesiastés está diciendo aquí que es mejor la reprensión sabia que la canción necia. Y efectivamente Proverbios tiene mucho que decirnos al respecto, ¿verdad? Acerca de las palabras de reprensión. De atenderlas, de escucharlas, de ponerlas por obra. Es mejor la reprensión del sabio que la canción de los necios. Los tiempos que corren ahora, como los de entonces, se valora el ungüento, el día del nacimiento, la casa del banquete, la risa y la canción. Eso es lo que se estima. La palabra de Dios dice, en cambio, que es mejor el buen nombre, que es mejor el día de la buena muerte, que es mejor la casa del luto, que es mejor el pesar y que es mejor la reprensión. Aquí hay sabiduría. Dos mensajes contrapuestos. Cada uno al final va a acabar en un fin diferente. Lo que me llama la atención es que lo que aparentemente parece más magnífico acaba en ruina. Y lo que aparentemente parece desagradable acaba en bendición. Vamos a venir en esta mañana, hermanos, para sacar provecho, sacar lecciones de todas estas cosas que la Escritura nos enseña acerca de nuestra experiencia de la vida. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Tú nos llevas, nos guías, Señor, por esos valles de sombra de muerte. No nos dejas solos. No quedamos ahí abandonados, sino que tú estás, Señor, pasando con nosotros por todos esos momentos. Y eso es lo que hace la diferencia. Muchas gracias, Señor. Gracias que podemos mirar hacia el futuro, hacia adelante, con esperanza, con confianza, con victoria, Señor. Gloria a tu nombre. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.